Bueno, vamos a ver si sale esto. Hoy tenemos un catálogo de lugares fantásticos, tal vez imaginarios, como si fuera un manual de geografía fantástica. Y vamos a describir, como si fuera un folleto de turismo, algunos lugares en donde ocurren hechos prodigiosos. En las afueras del pueblo de Wuchang, justo al pie de una montaña en la China, se alzan unas estatuas misteriosas. Los nativos cuentan que en tiempos remotos, un soldado enamorado debió marchar a una guerra lejana, como siempre ocurre con los soldados enamorados. La novia fue a despedirlo justamente al pie de aquella montaña. Lágrimas en los ojos, vio cómo el guerrero se alejaba hasta perderse en el atardecer. Sin embargo, ella permaneció en ese lugar durante largas horas, ¿no? Hasta que finalmente las horas se convirtieron en días y los días en semanas. Ella seguía allí y se convirtió en piedra. En los años siguientes, en ese mismo lugar, al pie de aquella misma montaña, en las afueras del pueblo de Wuchang, otras personas resultaron petrificadas por despedirse demasiado. Hubo también quienes pudieron huir a tiempo, pero con el corazón endurecido para siempre. Hoy las gentes de Wuchang dicen que no debe despedirse a nadie al pie de la montaña. El que lo hace no vuelve a ver jamás al que se va. Nosotros sabemos más que eso y decimos que todos los pueblos son Wuchang, que nadie vuelve a ver al que se va, que todo regreso es falso, que toda despedida es definitiva. Ese es el primer lugar de nuestro folleto turístico. El segundo es este. Luciano de Samosata ha dado testimonio de la existencia de la Isla de los Dichosos. Está situada en el Océano Atlántico y tiene más de 700 kilómetros de largo. No hay montañas. Toda la extensión de la isla es una amable llanura. Sus habitantes en realidad no son personas de carne y hueso, sino almas recubiertas por una tenue apariencia corpórea. Las perchas que usan están confeccionadas con telas de araña. La capital es la ciudad de los dichosos, es de oro, menos la muralla exterior, que es de esmeralda. Su gobierno es ejercido por el cretense Radamantis, que como sabemos es también uno de los tres jueces del infierno. Y es el presidente o el que gobierna allí en la Isla de los Dichosos. Esta superposición de funciones asegura una saludable desidia en las acciones del Estado. Hay templos de todos los dioses paganos allí en la Isla de los Dichosos. La ciudad tiene 7 puertas, está rodeada de un río de mirra, de cascarudos. La curiosa hidrografía de la isla registra además 7 ríos de leche, 8 de vino y algunos manantiales de miel. Así que, ¿cómo no quiere que se llene de moscas? Parece que aquellos sutiles ciudadanos se lavan con rocío caliente. Me voy a enjuagar las patas con rocío caliente. ¿Qué tal, Rocío?
¿Cómo anda, Rocío?
No hay en esta región, en la Isla de los Dichosos, ni noches oscuras ni soles de mediodía. Perpetuamente la ilumina una luz suave como la del amanecer o como la del ocaso. En la Isla de los Dichosos siempre es primavera y solamente sopla un viento, siempre para el mismo lado, el céfiro. Es de suponer que la dicha que se consigue en estas latitudes es tan homogénea y accesible como la geografía y el clima, todo suavecito. En el siglo V, unos nobles romanos que huían de las invasiones bárbaras arribaron a estas costas después de un viaje horrible. vivieron un año de molicie, de serenidad, de esa dicha mediana que ofrecía la isla de los dichosos. Vivieron un año de molicie y serenidad aquellos que habían llegado, hasta que tanta dicha los volvió locos. Eran tan dichosos y era tan mediocre esa dicha que se embarcaron de regreso a Roma para hacerse matar por los visigodos. Sin duda la más rica de las ciudades fue, este es otro capítulo del manual, Iransat al-Ahmad. Repito, por si alguno quiere ir, Iransat al-Ahmad, tal como puede leerse en las mil y una noches, la ciudad se alzaba en medio del desierto del Yemen, tenía solo dos puertas enormes, incrustada convenientemente con toda clase de piedras preciosas que no vale la pena señalar. La ciudad fue fundada por Sadad, un rey aficionado a la lectura, no como otros. Una descripción literaria del paraíso lo entusiasmó. Un día un tipo le leyó un libro donde estaba descrito el paraíso. Le gustó la descripción y decidió construir un paraíso igual en la tierra. Dice, ¿por qué tengo que esperar a morirme? El rey Sadad tenía bajo sus órdenes a 100.000 reyes. Cada uno de estos reyes era obedecido por 100.000 jefes valientes y cada jefe valiente comandaba a 100.000 soldados. Es propio del pensamiento árabe el encontrar goce en el vértigo de los números, ¿no? ¿Se acuerdan aquella historia del tablero de ajedrez que duplica los granos para premiar al inventor del ajedrez? Bueno, esto es igual. Los soldados de Sadad, si se hace el cálculo, son 100.000 al cubo. Es decir, mucho más numerosos que la población de 100 mundos como este. El caso es que el rey los convocó a todos y les ordenó que buscaran el mejor lugar de la tierra para levantar la ciudad dorada. Pasaron por Alto Este, a orillas del Paraná, y fueron al desierto. Y empezaron a construir la ciudad. Dice, bueno, vamos a construir la ciudad. 20 años tuvieron. Hicieron unas murallas. Cuando estuvo concluida la ciudad, el rey pidió a 1.000 visires con sus esposas que lo acompañaran a ocupar la ciudad. Ya terminaron, dijo el tipo, sí, ya está. Bueno, ahora la vamos a ocupar. Y fue él, el rey, con su harén y con 1.000 macanudos con sus mujeres. Cuando le faltaba muy poco para llegar, estarían a 10, 15 cuadras.
¿Cómo?
Bueno, 20. Un grito terrible descendió del cielo.
No salió muy terrible ni muy celestial, ¿eh?
Un grito terrible descendió del cielo. Y este sonido fue tan poderoso que todos murieron. La ciudad está hoy deshabitada y si un viajero la encuentra puede llevarse todos los tesoros que hay en ella. Hay que tener cuidado con los gritos, eso sí. El emperador Han Wuti de la China llegó un día a Xuan, en el reino meridional, en el sur de la China. Y los ancianos lugareños se apresuraron a informarle que en ciertos campos de aquella región había hierbas de jade y plantas de oro. También le contaron que algunos señores de Xuan poseían un incienso notable bajo cuyo influjo no estaría mal,
no.
Bajo cuyo influjo nadie se moría. Así, en algunas casas, había una permanente bruma de incienso que mantenía vivas a las personas. El que respiraba aquel incienso no se moría nunca. Al emperador le regalaron 4 onzas de aquella mágica sustancia, pero ya sea por olvido, por escepticismo, qué sé yo, nunca las usó. En cambio, un funcionario de Xuan, que se daba aires de inmortal por ahí, en los boliches, vivía envuelto en la niebla que emanaba de su incensario. Jamás salía de su casa y un ejército de servidores se encargaba de mantener encendidos los tizones para que siempre hubiera bruma. Pero una vez, che, por un descuido, alguien abrió el ventiluz del palacio. Entró un chiflete que arrastró la bruma de la vida perpetua. El funcionario, que ya tenía 300 años y estaba mejor que usted y yo, respiró el aire fresco y murió instantáneamente. No hay moraleja en esta historia o en esta página de nuestro manual. La moraleja podría ser: no hay que respirar aire fuerte, aire fresco, cosa que muchos hacen. Última hoja de nuestro catálogo de lugares fantásticos, que también tiene que ver con nieblas. La ciudad de Cai, en la región central de la China, está perpetuamente cubierta de una densa niebla. Siempre hay niebla en la ciudad de Cai. En los días despejados, la visibilidad puede alcanzar a los 5 metros. Pero en la mayoría de las jornadas, ningún hombre puede ver siquiera la palma de su mano. Es difícil llegar a Cai. Los jefes de las caravanas que atraviesan el Asia juran que en esa región todo cartel es invisible. Es cierto que los conductores de caravanas son analfabetos y que no podrían leer los carteles, pero también es cierto que no hay ningún cartel. Las autoridades de hace mucho tiempo resolvieron prescindir de ese gasto inútil. Así muchos viajeros han atravesado la ciudad de Cai sin verla. Estudiantes de meteorología han oído decir que la niebla de Cai es tan espesa que hay que hacer fuerza para atravesarla, que hay que reempujar un poco. Los niños juegan a dejarse caer para adelante y llegan al suelo suavemente sin hacerse daño. El periodista francés Gilles Garnier escribió que la niebla existe inclusive en el interior de las viviendas. En una de sus crónicas para Le Figaro, Garnier divierte a sus lectores contando las dificultades que tuvo en una modesta pieza de pensión para encontrar la escupidera. Ese dato es seriamente cuestionado por el antropólogo inglés Herbert Chorley, quien garantiza que el episodio no ocurrió en Cai, sino en el Hotel Las Cuatro Plumas de Calcuta, donde no es posible hallar las escupideras, dado que por temor a los robos no colocan tazas de noche en las habitaciones. A principios del siglo XX, la población de Cai aprovechaba los días feriados para ir a la playa que llaman Anqing, junto al río Wu. Llevaban botes de goma, trajes de baño y se disponían en su ánimo para hacer toda clase de abluciones y enjuagadas. En 1961, unos geólogos holandeses descubrieron que por allí no pasaba ningún río. La decepción de los bañistas fue total. Hoy en día casi nadie va a la playa de Anqing. Los habitantes de Cai, a causa de la niebla, tienen relaciones interpersonales más bien confusas, pobres, dado que hay una gran dificultad para reconocer a los individuos. Los sabios del lugar consideran que es preferible no diferenciar a una persona de otra. Y que después de todo, las relaciones de parentesco o de amistad son una colección de prejuicios y privilegios sin sentido. Ni siquiera, dicen los sabios, es necesario diferenciar el yo. En la región de Cai se habla sin pronombres. La tendencia general es no poner ni nombre ni apellido a los niños y dejar que la educación, la alimentación y el afecto sean obras del azar y de la niebla. La propiedad privada fue abolida en CAI en 1730. Cualquiera puede volver a cualquier casa y dormir en cualquier cama siempre que esté desocupada. En 1994 el gobierno de Pekín envió una comisión de funcionarios para hacer un censo a ver si podían cobrar impuestos. Los funcionarios se perdieron y nadie supo jamás de ellos. Cuando los habitantes de CAI van a otras ciudades donde no hay niebla y observan caras y cuerpos y se observan a sí mismos, enloquecen por completo. Los pocos viajeros que salen al exterior suelen llevar consigo un vaporizador que produce una densa niebla individual en medio de la cual se hallan más a gusto. Nosotros esta noche hemos construido también en Rosario una geografía fantástica y artificial, casi increíble, que siendo descrita en un cuento sería poco verosímil. Es como un cono invertido, son como unas laderas de afecto que uno subiría con deliciosa dificultad. Aquel que construyó el paraíso se olvidó de este anfiteatro. Habitualmente, este programa pone unos discos que ilustran esta charla. Hoy, ya que estamos aquí, vamos a prescindir de discos. Y ya que hablamos de nieblas, vamos a ver aparecer entre la niebla que está a mis espaldas a nuestro amigo, el pianista Federico Mizrahi, nuestro director musical y compañero de muchas aventuras, y a Ruth Ataguile, una estupenda cantante. Ruth cantará un tango que ella embellece. No quiero decir un bello tango porque me pertenece. Sería horrible. Pero ella embellece este tango, que se llama, en atención a estas nieblas que hemos venido glosando, Niebla Fatal. Adelante, maestro.